Espectro, con Javier Tejado.
Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional. Le entramos a todo.
Espectro, en Así las Cosas.
No es falso, pero se exagera.
8 de la mañana con 43 minutos y bueno, entramos muchas. Entramos a todo, dice aquí mi querido Javier Tejado. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Gaby, tocayo, muy buenos días a ustedes y al auditorio.
¿Listo para entrarle escucharte a todo, como dices?
A todo.
¡Eso! Oye, querido Javier, pues arranquemos. Ya platicábamos hace ratito con el doctor Hugo Concha de este comité técnico que ya quedó constituido para escoger lo que serán o tienen que ser los consejeros electorales una vez que se vayan los cuatro que ya terminan. ¿Qué decir de esto, querido Javier?
Bueno, lo platicamos tú y yo y Javier hace varias semanas en el auditorio. Esto básicamente es, por decirlo fácil, una toma de pelo. Lo que está aconteciendo aquí son 7 integrantes de un comité, de los cuales cuando menos 5 tienen de una afiliación totalmente, digamos, partidista. Son, digamos, los propuestos por la Junta de Coordinación Política. Uno es abogado de Morena, otro es comisario de La Jornada, que simpatiza con Morena, y el otro es un administrador de la Guardia Nacional, que no tiene mayor información en materia electoral, más las 2 personas que propuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, tienes de un comité de 7, tienes 5 que, digamos, tienen alguna preferencia por o simpatizan con Morena. Y esto es importante porque en la votación de ayer, cuando se elegiste el comité, solo la vota el bloque oficialista, Morena, el PT y el Verde. Sí. Todos los demás partidos políticos para la integración del órgano electoral mexicano o votaron en contra o se abstuvieron. Entonces tienes un primer dato que esto no tiene ni remotamente consenso. Tiene mayoría, pero no es un consenso. Segundo, Morena había dicho, y desde la semana pasada, si recuerdas, que la elección de los consejeros iba a ser por tómbola, por sorteo. Sí. Y esto significa que estaban previendo que tampoco van a llevar por acuerdo quiénes van a ser los candidatos al INE. Entonces se abrieron un sorteo. Pero si los que van a poner los nombres para el sorteo son esas 5 de 7 personas, o sea, lo tienen la mayoría, pues cualquiera que saque en ese sorteo va a ser un candidato afín a Morena. Y es lo que estamos viendo, es lo que vamos a ver, que los perfiles, en lugar de buscar el consenso, como ha sido históricamente para la integración del INE, estás buscando ahora consensos y lo quieres ocultar diciendo, es que fue por sorteo, no hay mano negra. No, la mano negra es tener comité y en quienes metes al sorteo. Yeah. Entonces, creo que esto es muy importante, es parte, digamos, de un plan que tiene Morena que no le gusta el INE. Y a la mano de eso, el lunes de la semana entrante, ya estaron comisiones en el Senado para avanzar la reforma electoral, el Plan B. Yo pensé que le iban a querer avanzar hasta después de la marcha el 26, pero no. Todo indica que será el lunes comisiones y martes o jueves a más tardar el Pleno del Senado. Entonces ya tendrán todo el andamiaje que necesitan para tener un INE pues más a modo, ¿no? Creo que habrá muchísimos litigios desde el comité, desde el sorteo de insaculación, la reforma electoral. Esto se va a ir a muchísimos cientos de litigios y habrá que ver cuántos toman y qué se define. Pero sí, claramente, digamos, la instrucción, digamos, del presidente, del gobierno, de métanle mano al INE, está aconteciendo. Pero también, sobre todo, y a mí es lo que más me duele, el INE siempre, desde su creación, desde que hay consejeros ciudadanos, desde que era el IFE, sí, siempre las reformas, los consejeros, eran siempre por consenso.
Sí, cierto.
Y ahora es la primera vez que serán más de 35 años que hay una imposición de la mayoría sobre la minoría, y eso no habla bien del sistema electoral. Creo que eso es lo que más duele, sí, lastima, más allá de los litigios. Sí. Y en algo, sí, que son las reglas del juego, pues lo que parece ser, aunque lo trates de ver que es vía un sorteo, pues que la verdad sí hay un procedimiento para llevar mano.
Híjole. Ay, pues sí, tal cual, mano, tal cual. Oye, perdón, ¿y la marcha o el meeting o los mítines que se esperan para el 26 de febrero? Sí. Aquí lo platicábamos con Claudio X González hace una semana o algo así, esto que se está convocando, que sigue, digamos, en la idea de hay que de defender al INE. ¿Cómo lo ves, Javier? ¿Has visto que se mueva la convocatoria más o menos? ¿Cómo lo estás viendo?
No, yo no he visto que la, digo, no, sé, ¿verdad?, que se están organizando algunas personas, Sé que los senadores han dicho, por lo menos especula, sería la señora Beatriz Pajés y el exministro José Ramón Cosío. Sé que, digamos, si es el 26, entiendo que el discurso será frente a la Suprema Corte, pero no he visto la convocatoria ni la movilización que tenías tú a una semana de la otra marcha. No he visto nada similar.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero bueno.
Bueno, pues ese otro de los temas rápidamente, tocayo. Y vaya, a ver, ¿cuántas veces hemos hablado de semanas en las que nos encontramos que el presidente está contra el abogado de Genaro García Luna? Que se votó por ahí que ya no puedes decir ningún tipo de injuria porque te va a salir en una lana. Y de alguna manera otra vez la mañanera enfrentada contra todos, Javier.
Sí, yo creo que es un signo de los tiempos que vivimos, el hecho de tratar de acallar a la gente o de poner tu verdad, pero tú quieres hablar y quieres silenciar a los demás, ¿no? Y creo que tenemos varios ejemplos de esta semana. Tenemos el presidente desde la mañanera dando una rueda de prensa, pues digamos, condenando a Genaro García Luna una y otra vez. Y eso que él enfrenta a juicio en México, la capacidad, digamos, de un juicio medianamente imparcial en esas condiciones para Genaro García Luna, nos guste o no nos guste su labor, creo que está completamente entredicho, porque desde la presidencia se le ha acusado ya de mil cosas, de dinero chueco, de narcotráfico, en fin, de mil cosas, sin un juicio. Y eso que el presidente de la República y su gabinete, pues no son autoridades investigadoras ni ministerios públicos. Entonces eso llama mucho la atención. Pero cuando a su vez, en un juicio en Estados Unidos, el abogado hace preguntas que incomodaron al presidente en un juicio, porque creo que se refirió en el juicio del Chapo, oye, usted había dado sobornos al presidente, a su campaña, entonces aquí se molestan. Entonces sí te diría que a mí lo que me gustaría es que todo el mundo hable de lo que quieran, sin miedo a amenazas, a cortapisas, y que la gente escuche las versiones y ya tenga su verdad. Pero lo que estás viendo es que el presidente en la mañanera, pues obviamente ataca a muchísima gente, pero cuando hay una pregunta que le incomoda, él quiere silenciar a esa persona. Entonces, y esto también te lleva a lo que los diputados votaron el martes, que eran injurias, ¿no? Una ley que da a la cárcel, una ley de 1917 que mete a la cárcel a los medios impresos que denigren y injurien a funcionarios públicos, te deja a la cárcel y le suben las penas, las cuadriplican. Te deja ver el ambiente que hay, ¿no? El presidente ha dicho particularmente esta semana que se siente muy atacado por los medios de comunicación, sí. Y sus diputados suben las multas para sancionar a los medios y revistas internos de este país. El presidente creo que le agarró la bola al aire muy bien y dijo, no, yo no necesito eso, quítenlo, y el tema ya se paró, pero te deja ver el ambiente,
sí, tal cual,
discursivo tan rígido que hay en el país, sí, estos días.
Sí, tal cual. Oye, pues sí, Javier, y aprovechando que te tenemos rápidamente, porque tú sé que tienes esos datos, ¿cómo le fue finalmente de audiencia al Super Bowl? ¿Le fue bien?
Le fue muy bien en Estados Unidos. En Estados Unidos tuvo 113 millones de personas viendo, wow, que es el segundo Super Bowl más visto en Estados Unidos. Uh-huh. Pero en México es el juego de americano más visto en la historia.
¿Ah, sí?
Tuvo entre ambas televisoras 23.8 millones de personas. Es todo un récord el que hubo en México. Y compararte, la final del Mundial de Qatar,
sí,
la vieron 32 millones de personas.
Ajá.
Claro, es el fútbol, el soccer, es mucho más importante, es el Mundial, pero unos 9 millones abajo del fútbol americano no habla nada mal de este deporte. Por eso la NFL está insistiendo y tratando de conquistar dos nuevos territorios para una franquicia de ellos. Uno, el Reino Unido, donde este año habrá tres juegos de la NFL, y otro es México. En este año no habrá juego en México por la renovación del Estadio Azteca para el Mundial del 2026, pero la NFL le interesa meter franquicias en esos territorios para seguir creciendo su audiencia.
Wow. Oye, pero qué buenos datos, ¿eh? Sí. De lo de México, también el de Estados Unidos, es impresionante.
23.8 millones, ¿no?
Es un chorro de gente.
Escuchando a Burak, a Toño de Valdés, y a mi querido Pepe Segarra.
Sí, qué bueno.
Sí, y lo más impresionante ya que tienes el detalle de la audiencia, es que generalmente tú dices, bueno, es la audiencia promedio. No, la audiencia se mantuvo desde el primer minuto hasta el último minuto, se mantuvo constante la audiencia.
Sí. Porque eso era algo que habían dicho, ¿no? Que el medio tiempo lo habían visto vaya, 130 millones de personas y todo el juego había tenido una audiencia como de 108, pero que particularmente sí había habido mucha expectativa en el medio tiempo. Y díselo a mi querida Gaby, que se puso el tatuaje
sí,
de Rihanna.
Pero a mí me pasó un poco lo que estás diciendo, Javier. Yo que no soy tan fan de la NFL, pues empecé a verlo en el segundo cuarto para poder ver el medio tiempo, y la verdad es que me quedé viendo el partido porque estaba buenísimo y me quedé hasta el final, ¿no?
El momento más alto en México, en Estados Unidos, de, digamos, fue el show del medio tiempo, sí, pero un poquito arriba, 5% nada más de audiencia superior en ese momento. Todo el tiempo se mantuvo la audiencia, digamos, de muy buenos niveles plan, pero sí, lo que más gustó, sin lugar a dudas, fue Rihanna en el medio tiempo, pero un poquito más, la audiencia fue constante, tanto en México como en Estados Unidos.
Sí, qué padre, qué interesante de verdad, pero bueno. Gracias, querido Javier, que tengas bonito fin de semana.
Gracias, muy buen día.
El día abrazo, es grande. Javier Tejado, lo pueden seguir en @jtejado, leerlo en El Universal.